estar informado.
¿Os acordáis de cuando el verano duraba 3 meses? Pero, ¿de verdad, 3 meses? ¿Os acordáis de cuando portarse bien valía un helado de una bola? Portarse muy bien, un helado de 2 bolas. Y portarse mal, bueno, ni veías la calle. ¿Os acordáis de aquellos viajes largos, largos, tediosos? Falta mucho, de 7, 8 horas, para recorrer 400 kilómetros. Y de la letanía, ¿eh? Me aburro, me hago pis, falta mucho. ¿Os acordáis de aquel balón hinchable de Nivea, azul gloria bendita, porque no todo el mundo lo tenía? ¿Os acordáis cuando nadie viajaba a Tailandia? ¿Eso qué es lo que es? ¿Dónde está? ¿Os acordáis de la BH? Yo la sigo teniendo, es azul, maravillosa. ¿Y del Drácula, que te dejaba la lengua fría y llena de sangre helada? ¿Del Frigopié? ¿Del Kami 500?
Todavía hay personas que no saben que no hay que correr para tomar helado de postre. El helado Kami 500 viene en una caminevera que lo conserva perfectamente de 2 a 4 horas desde que usted lo compra. Saboree Kami 500, el postre en caminevera.
¡Oh, jopetas, Tony! ¿Eh?
No puedo
aquello
resistirlo.
Sí que era veranear, ¿eh?
Aquello era veranear Madrid-Alicante desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
¡Hombre! Y 6 o 7 en el coche.
O 2, pero cargados con todo, porque era un 850. Oye, y lo más. La caminevera fue un invento que nos abrió el futuro.
Hombre, eso
ya no se derretían los cortes.
Eso
de la...
lo debió inventar la NASA.
¡Ay, qué cosa, la caminevera!
Bueno, pues si os acordáis, ¿qué no nos lo contaríais en el 915223379 o con un mensaje de voz al WhatsApp del programa de Herrera en COPE en el 699-1314? Se nota, se siente, Herrera en COPE está presente. Yo que soy Gutiérrez, no me demoraría demasiado. Si queréis disfrutar y exprimir bien el jugo de este jueves de agosto. En 4 meses, Herrera ha echado la cuenta hace un rato. Fum, fum, fum. Vamos, que nos vamos. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band about that money, break it down. ¿Qué hora más bonita, más redonda? 10 y 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. En un rato viene León Arsenal. Él ha hecho memoria colectiva con los detalles e historias de aquellos maravillosos años, aquellos maravillosos veranos de los 60 y los 70, que nunca volverán y para algunos, a lo mejor hasta incluso mejor que no vuelvan nunca. Bueno, pero los años han pasado y estamos en el verano de 2017, en el que ya no se veranea, sino que se pasan unos días de vacaciones. Bueno, si te dejan los trabajadores de los aeropuertos, porque ahora que ya tenemos laudo para el conflicto con los trabajadores de Eulen, anuncian los de AENA que a partir del 15 de septiembre hay huelga, y eso ya va a ser más morrocotudo. Pero lo de que de verdad no hubiera imaginado nunca es que en el verano de 2017 tuviéramos que encender las alarmas, porque cada poco tiempo vamos aumentando la lista de personas ahogadas en nuestro país. La barbaridad tiene ya una cifra de 339 personas en lo que va de año. 43 más que el año pasado, en 2016. Vale, la imprudencia, la desobediencia, la inconsciencia de muchos es lo que prácticamente, bueno, tienen en común todos los ahogamientos. Pero me llama la atención, por ejemplo, que el 90% de los ahogados han sido en lugares sin vigilancia. Me llama la atención también que no haya una normativa nacional, que todo dependa de cada ayuntamiento y del mayor o menor presupuesto que tengan esos ayuntamientos. Y me llama la atención también que con 20 euros y a través de internet pueda sacarte el título de socorrista, Tony.
Es una de las cosas que nos puede llamar la atención. Cada urbanización tiene unas reglas determinadas en cuanto a horarios en las piscinas. Cierran en la hora de la comida porque no hay socorrista y, sin embargo, la piscina está abierta, con lo cual pueden acudir. En fin, una serie de cosas que, siempre pensando que la imprudencia es el motivo principal para estos ahogamientos, pues también nos hace preguntarnos y cuestionarnos otro tipo de cosas sobre este tema.
Pues sí, mira, fíjate, ayer un hombre de 86 años moría ahogado en la playa gaditana de La Victoria. Otro bañista le rescataba, pero ya los servicios de emergencia no podían reanimarle. El pasado fin de semana morían ahogados dos hombres en las playas de Pilar de la Horadada y Torrevieja, en Alicante. La mujer del primer hombre, de 69 años, se produjo sobre las 11 de la mañana, mientras el otro, de 62 años, fallecía pasada las 2 de la tarde. Una cadena humana rescataba en la manga del Mar Menor a cuatro bañistas en riesgo de ahogarse. En fin, son los casos que han ocurrido en las últimas horas. Pero como ya os digo, son 339 personas las que han fallecido este año 2016, hasta la fecha, por este motivo. Y esto nos obliga a volver a llamar y a recurrir a Jessica Pino, que es responsable del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Jessica, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Te tenemos que llamar todas las semanas. Esto es tremendo, ¿eh?
Bueno, yo estoy encantado de estar con vosotros, de contactar con vosotros, pero me gustaría alguna vez dar alguna noticia buena, pero parece ser que no, que esto es un caos. Como estabais explicando, realmente no solamente incrementa la cifra de muertes por ahogamiento, sino que estamos viendo, pues eso, pues que, como tú bien has dicho, que hay muchísimas diferencias entre las diferentes comunidades. Uh-huh. Y que es un caos a nivel, pues de todo, ¿no? De formación, de preparación de los socorristas, de que no hay vigilancia en determinados espacios, ni vigilancia, ni material en muchos casos para salvar a estas víctimas que estamos viendo que muchas veces se rescatan, pero que no hay el material suficiente para revertir esas paradas cardiorrespiratorias.
Hombre, te puedes quedar con las dos buenas noticias, esa cadena humana que rescata en la manga a cuatro bañistas, o también la hija de ese hombre de 72 años que fue rescatado por un señor que estaba allí, que está buscándolo en las redes sociales para darle las gracias. Y poco más.
Y muy poco más.
Sí, por supuesto. La verdad que estos actos humanitarios, a mí por lo menos, me ponen los pelos de punta, porque son actos que salen, ¿no?, de gente voluntaria, porque no hay servicio de vigilancia y socorrismo en algunas zonas, y ellos, pues, se entre todos, intentan solventar este tipo de situaciones. Entonces es algo que, bueno, que nos llama la atención y que estamos viendo, ¿no?, la implicación de la población, que ya se está dando cuenta de estos temas y que quiere también, yo creo, buscar una solución a este tipo de problemas.
Obligado te veas al final. Oye, Jessica, yo te he leído en algunas declaraciones que, bueno, por lo menos un curso de socorrista te suele costar unos 400 euros, hay que llevar una preparación, una serie de clases, pero ¿se puede sacar el título de socorrista a través de internet por 20 euros?
O sea, ¿yo puedo ser socorrista?
Eso es, o sea, se puede ser socorrista y no saber nada. Eso es posible actualmente en España. Y es que es a través de los cursos online, ¿no?, que te dan un diploma de socorrista, puedes ejercer tranquilamente en algunas comunidades como socorrista, y encima es un precio muy bajo, que no puede tener competencia con nadie, ¿no? Por 20 euros, sin saber nadar, una persona puede ser socorrista.
Eso es tremendo, ¿eh?
Hombre, eso es tremendo, ¿eh?
Pero serán casos muy, muy aislados y vosotros tendréis algo que decir y que denunciar, ¿no?
Bueno, claro, o sea, aquí estamos para denunciarlo, claro, porque nos parece una negligencia, ¿no?, que se estén dando estos casos y que debe ser solucionado, ¿no? Debería haber un plan a nivel estatal que regule la formación de los socorristas, porque parece contradictorio, ¿no? Queremos que el socorrista tenga autoridad en los espacios acuáticos, es fundamental que la tenga porque son las personas encargadas de la prevención y de salvar en algún momento la vida de alguna persona, pero claro, para tener esto debemos empezar por regular esa formación, ¿no? Que sea una formación homogénea para todos los socorristas y que haya, por ejemplo, un examen oficial que te diga si estás apto o no estás apto. Porque, claro, no podemos competir con este tipo de cosas. Hay socorristas que están formados y además es que es una formación continua, que es que cada dos años vuelven a hacer las pruebas, tienen que hacer unas pruebas para ver si siguen cualificados como socorristas. Por tanto, claro, al final se está dando, como vosotros decís, es un caos en nivel de formación.
Claro. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, Jessica. España es un país donde evidentemente tenemos muchísima costa, aparte de los ríos, de los embalses, de piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay una normativa nacional.
Eso es. O sea, es que estáis viendo que es un caos en todos los sentidos, ¿no? Al final no hay una normativa estatal que regula la formación y tampoco hay una normativa estatal de seguridad acuática. Es decir, debería también haber esta normativa, ¿no?, que regule en qué espacios debe haber socorrista, cada cuántos metros o kilómetros de costa debe haber socorrista, las zonas habilitadas para baño, qué características tienen que tener. Al final es que no hay nada. Todo depende, pues eso, las administraciones dan unas recomendaciones a los ayuntamientos y los ayuntamientos son los que deciden, ¿no?, dependiendo de sus posibilidades, pues contratar, no contratar socorrista, privarse de este servicio de seguridad o no. Entonces, claro, al final estamos pues viendo estos casos, ¿no?, todos estos sucesos que están ocurriendo, y claro, es que estamos muy lejos de solucionar el problema. Con estas cosas que están pasando, con estas cosas que estamos comentando, al final no podemos solucionar el problema. Vemos que año tras año se va incrementando y como no pongamos una solución, esto va a ir a más.
Es la prácticamente una situación incongruente, absurda, y que es muy muy llamativa, sobre todo porque estamos viendo que los casos se están sumando uno detrás de otro y hay que ponerle algún sentido. Jessica, gracias por estar con nosotros otra vez. Y bueno, si la cosa sigue así, volveremos a hablar contigo.
Bueno, por supuesto, yo estaré encantada de salir en antena y a ver si algún día salimos para...
Con buenas noticias.
Eso es, para que esto se haya solucionado o al menos paralizado. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
De todas maneras, hay que recalcar sobre todo que las imprudencias es el mayor motivo de estos ahogamientos.
Claro.
Ahora bien, también hay que arreglar legislaciones y exámenes. Que fíjate que yo creía que eran así, que todo se les exigía lo mismo. Fíjate
por dónde, qué agujero legal hay ahí. Sí, sí, efectivamente, las imprudencias es la primera causa de esta muerte. De hecho, las estadísticas y el perfil de los ahogados dicen precisamente eso, qué tipo de personas son las que se están ahogando, ¿verdad, Marc Gómez?
Efectivamente, además por las muertes de ahogamiento, que has dicho que la cifra está en 339, que es completamente alarmante, en lo que va de año han fallecido 48 personas más por accidentes ocurridos en espacios acuáticos, y más de 400 han sido rescatadas en situaciones de peligro. Como decía Tony, existe mucha imprudencia.
Estamos hablando de más de 700 casos.
Sí.
Porque 400 han sido afortunadamente rescatados.
Sí.
Y no han llegado a fallecer, pero los 339 sí que han muerto, ¿no? Por comunidades autónomas, ¿sabemos cómo van repartidos estos datos?
Sí, claro, Carlos. En Andalucía, ¿vale?, es la comunidad con mayor número de muertos, con un total de 59 víctimas este año. Le siguen la Comunidad Valenciana con 49, Canarias y Galicia con 47, y en la cola está Navarra con un fallecido, y tenemos que resaltar Melilla, porque es el único territorio español donde no se ha registrado ninguna muerte por esta causa hasta el momento.
El perfil de la persona ahogada en España es la de un hombre
de nacionalidad
española, ¿no?
De 35 años o más, muerto en una playa o, como hemos dicho antes, en cualquier otro espacio acuático sin vigilancia, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde.
Bueno, sean prudentes, por favor, sean prudentes y transmítanle esa prudencia a los suyos, sobre todo a los más jóvenes. Y en general a todo el mundo. Hay que tener cuidado siempre que te metes en el agua. Son las 10 y 21, una hora menos en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Antes de empezar el verano, Tony, compañera Daimiel...
Sí, cómo me gusta. Un inciso. Cómo me gusta que el líder carismático me llame Daimiel, por mi segundo apellido.
Pues a partir de ahora serás...
Y tú que eres el otro líder carismático, pues llámame Daimiel.
Daimiel, compañera Daimiel. Comentábamos antes de irnos de vacaciones,
sí,
que... que hay un asunto que verdaderamente nos ocupa, o nos debe ocupar, y es la cantidad de cientos de miles de niños que existen en España y que pasan menos tiempo del necesario con sus padres. Pero a esto hay que añadir un drama mayor, creo yo, y es la cantidad de niños, también cientos de miles. El último dato que tenemos es del año 2009 y habla de que se calcula que unos 350.000 niños y niñas de entre 6 y 14 años pasan la mayor parte del día solos.
Eso es tremendo, porque dices, bueno, los padres, por la vida que llevamos, estamos trabajando, evidentemente tenemos menos tiempo, pero nuestros padres también trabajaban, y trabajaban mucho, pero el tiempo que estaban con nosotros, o siempre había alguien, o incluso, fíjate, estaba la vecina que nos vigilaba si estábamos en la calle, había otra forma de vivir. Sin embargo, ahora, los niños llave, a mí me duelen en el alma.
Te duelen en el alma. A mí también. Bueno, vamos a charlar en un momento con Clarisa Yameileo, directora de Educación y Acción Social de Educo. Pero quiero que escuchéis esto.
Si estoy en casa y veo fuego a mi alrededor, marco en mi teléfono 112. Si siento que hay peligro y necesito escapar, deprisa al 112 tendré que llamar. Y no espero a nadie, pero aparece alguno, marco en mi teléfono 091. Si no hay nadie en casa y me hago daño, no lo dudo, marco en mi teléfono 061. Si tengo un accidente, no me quedo mudo, marco en mi teléfono 061. 061, 061, marcaré en mi teléfono como mejor escudo.
Este es el rapero Arcano. Seguro que muchos de ustedes le conocéis porque, bueno, tiene el récord mundial de improvisación. Él sobre todo se dedica a eso, a las batallas de gallo. Uh-huh. Y bueno, ha creado para la Fundación Educo una serie de canciones muy sencillas, muy, muy básicas, para los más pequeños, sobre todo para esos niños que están en casa solos. Uh-huh. Y que puedan memorizar los números de emergencia que pueden necesitar en cualquier momento. Si les pasa algo, que sepan cuáles son esos números a los que puede acudir, que habrá un adulto que les pueda echar una mano y que les pueda ayudar en una situación crítica.
Antes hablábamos de la diferencia de aquellos veraneos, de aquellos momentos nuestros y los de ahora. Los de nuestra generación tenemos un número grabado, el 091, que tan grabado está que en momentos que no deberíamos utilizarlo, lo utilizamos, como yo misma, ¿no?
Sí, sí.
Lo tenemos grabado. ¿Quién nos grabó ese 091? Pues nuestros padres.
¿Sí?
¿Qué te decía tu padre y tu madre siempre? Si te pasa algo, si te pierdes, si no sé qué, el 091 se nos quedaba grabado. Ahora tenemos la ayuda de raperos, demás. Oye, algo estará pasando. ¿Cómo va cambiando la historia?
Sí, señora, sí, señora.
¿Cómo va cambiando?
Sí, señora. Clarisa, buenos días.
Buenos días.
Clarisa Yameileo es directora de Educación y Acción Social de Educo. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
No, gracias a vosotros.
Porque
fíjate,
Clarisa, que estamos pensando estos días que muchos papás ya vuelven al trabajo, a la cotidianidad, a la rutina normal. Vuelve a haber unas semanas en las que no hay colegio y otra vez muchos niños, cientos de miles de niños españoles se quedan solos en casa. Deberíamos pensarnos esto, ¿verdad?
Sí, sí, porque está bien, o sea, lo que comentabas antes son los riesgos más fuertes, ¿no? Y uh-huh. Está bien que los preparemos, pero después también están estos otros riesgos ocultos, ¿no?, de estar solo en casa, que es por ahí comer menos calidad porque comen solos, o pasar muchas horas en la tele, o estar en internet sin supervisión adulta, o no tener alguien a quien contarle las cosas.
Sí, con el que pasar el tiempo, claro. ¿No? Y que te eduque y que esté contigo y que te sientas
y que te regañe,
efectivamente, que te diga lo que no tienes que hacer.
Pero es que, muchas veces también es cierto que los padres dicen, pero ¿qué hago? Vamos a ver, no hay una guardería una semana, o sea, porque hay veces que en muchas ocasiones es entre que viene el abuelo, entre que viene el primo que te cuida, entre que yo tengo que trabajar, una semana no encuentro el lugar donde dejarlos.
O no tengo dinero para poderlo.
Por supuesto, a eso iba. O no tengo dinero. Entonces, no vamos a echarle la culpa a los padres de no estar, pero sí vamos a intentar solucionarlo, ¿no?
Sí, aquí hay un tema que nosotros abordamos en el estudio que sacamos, que es el tema del empleo precario, ¿no? De trabajadores que tienen un empleo, que tienen una nómina, pero sin embargo que no llegan a fin de mes, ¿no? Siguen estando en situación de pobreza. Con lo cual, no tienen el tiempo para estar en casa, pero tampoco tienen los recursos para poder mandar a los niños a un casal o pagar una persona. Uh-huh. Y muchas veces también se suma que no tienen una red social, como bien decíais vosotros, ¿no?, de un abuelo, un tío, un primo que pueda ayudar en esa situación. Con lo cual los niños se quedan solos, pero los padres están trabajando y tienen una nómina, pero no pueden llegar.
Entonces intuimos que también esos padres pueden estar sufriendo, la doble traición social de que, bueno, tienes que estar obligado a trabajar.
Y ahora les estamos regañando hasta por la radio.
Tienes que dejar a tus hijos solos, claro, aunque no quieras.
Uh-huh. Exacto, pero eso es impotencia, las familias, ¿no? Uh-huh. De no saber cómo organizar todo, ¿no? Y, bueno, y además en verano generalmente hay más oportunidades laborales, ¿no? Personas, uh-huh, que por ahí están en desempleo, pero que en, claro, verano pueden hacer una sustitución, o el empleo de camareros, o en todo lo que mueve el turismo, o el campo. Entonces, claro, aprovechan esa oportunidad laboral, pero esto les significa, tener que dejar tiempo a los niños, ¿no?
Entonces, no nos vamos a quedar en regañarles. Tendríamos que, ¿quién puede, quién debe, a quién corresponda, qué se hace?
Exacto, yo creo que tenemos que hacer un regaño como sociedad, ¿no? Uh-huh. En general, a nuestros gobernantes, pidiéndoles más apoyo para las familias, que esto es una de las cosas que tenemos una campaña abierta, de pedir que se apoye a las familias que están criando a los niños y las niñas, que se trabaje el tema del empleo y un empleo digno. Y, por otro lado, también, bueno, apoyar a todas las entidades que están ofreciendo actividades, acompañando a las familias, creando esta red social para que los niños y las niñas no estén solos. Entonces, nosotros hacemos un programa de becas comedor que apoyamos a estas entidades para que poder ofrecer plazas para que los niños y las niñas, en vez de quedarse en casa, estén disfrutando del verano, que es también de lo que se trata, ¿no? De otros niños, de jugar, de la actividad de tiempo libre.
Clarisa, hemos escuchado antes a Arcano cantando, rapeando estos teléfonos de emergencia. Sin duda es un poco el granito de arena que se puede aportar, ¿no? Ya que los chavales se quedan solos en casa, por lo menos que sepan a quién recurrir, ¿no?
Exacto, estos son como elementos que se tienen que ir construyendo, ¿no? Porque obviamente en algún momento estarán solos, en algún momento ahora tendrán que ir haciendo frente a riesgos, y está bien que los preparemos, ¿no? No estarán siempre acompañados, y está bien que ellos vayan teniendo, ¿no?, interiorizado estos datos de a dónde recurrir, cuáles son los recursos que la sociedad ofrece para los distintos problemas, ¿no?
Si estoy en casa y veo fuego a mi alrededor, marco en mi teléfono 112. Si siento que hay peligro y necesito escapar, deprisa al 112, tendré que llamar. Si no espero a nadie, pero aparece alguno, marco en mi teléfono 091. Si no hay nadie...
Bueno, Clarisa, pues la verdad es que enhorabuena, porque la campaña me parece un acierto, además de un rapero joven, Arcano, que llega a los chavales, a los más jóvenes, y que van a entender perfectamente el mensaje. Clarisa, gracias por estar con nosotros, por la llamada de atención, y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, y os invito a visitar nuestra página web educo.org, que tendréis mucha más información y podéis continuar desarrollando estos contenidos.
Sin duda.
Muchas gracias.
A ti, Clarisa Yamelo, directora de Educación y Acción Social de Educo. Son cientos de miles los chavales que quedan solos en su casa, en su barrio, que llevan una llave colgada. Se calcula que las llaves se le entregan a un niño en torno a los 11-12 años, y 11 o 12 años no parece suficiente, ¿no?, para estar solo durante muchas horas al día.
Yo recuerdo a una compañera que sí pasaba aquello, tenían como 11 años, y era como casi una heroína para todos nosotros, porque era, qué raro, ¿cómo puede estar sola a la hora de comer? Y ahora no sería una heroína, bueno, también seguiría siendo una heroína, pero con muchas más, o muchos más que cuelgan esa llave.
Como tú decías,
todas,
Daniel,
las mañanas.
Antes los veranos o los veraneos...
Veraneo, los vamos veraneos, de veraneo.
Es verdad que nuestras madres, la mayoría de ellas, no trabajaban. Sí. Y al final lo pasábamos todo el veraneo. Con nuestras madres, bien, si podías viajar al pueblo porque tenías familia en el pueblo.
Sí.
Y allí te pegabas semanas. El ratito que podías ir a la playa, si podías ir a la playa. Y si no, en tu casa, y salías y jugabas también con los amigos que tampoco se habían ido de vacaciones como tú. Bueno, aquellos maravillosos veraneos Nada, en un momento vamos a hablar con León Arsenal, que ha escrito un libro recogiendo un poco toda esta memoria que nos une a muchos, que pasamos esos veraneos de los años 60, 70.
Tan largos.
Tan largos. Tres
tan
mesazos.
Tan bonitos.
Tres mesazos. Ya sabes que si tienes un recuerdo de aquellos veraneos cuando eras chiquitito, cuando eras un ñarra, un pequeñín, nos lo puedes contar en el 91-522-3379 y también en nuestro WhatsApp. Un mensaje de voz al 699-1314.
Y además, como tenemos niños jóvenes por aquí, que decían la caminevera y me miraban extrañada. Por favor, si hay alguien que se acuerda de qué es una caminevera,
por favor, que lo diga.
Que nos llame y nos la describa. Claro. Bueno, yo sé cómo es, por supuesto.
Hombre.
Hombre, en mi casa había.
Y no la guardamos porque...
Porque no podíamos guardarla.
Se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Toma ya.
¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Pasó las noches así.
Ay, qué canciones.
León Arsenal, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué veranos aquellos? ¿Qué veraneos
veraneo,
aquellos?
Veraneo, ¿eh? Veraneo, por Dios.
Veraneo, sí, efectivamente, con esas bandas sonoras de la niñez, como esa canción.
Como esa canción.
Y además canciones, fíjate, es que todo el libro, las canciones, todo son recuerdos. ¿Tú sabes mi primer bikini cómo fue?
Pues no.
No fue el de Eva María, que yo ya llevaba bikini entonces. El primero fue en mi pueblo, que dijo mi madre, que mi niña no va a tener bikini. Cogí un bañador, lo cortó y me hizo un bikini.
¿En serio? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Es verdad, ¿eh?
¡Qué ingenio, qué ingenio teníamos entonces, León! Porque no nos quedaba otra cosa, porque no teníamos quizás otra cosa nada más que tirar de ingenio, ¿no?
Efectivamente, éramos una cultura mucho más ecológica. Si una colchoneta se pinchaba, parche, nada.
¡Hombre!
De comprar otra. O sea, ahí era todo, el ajuar de la familia tenía que durar lo más posible.
Claro. León Arsenal ha escrito un libro maravilloso, delicioso, que os va a encantar, aquellos fabulosos veraneos, y relata los veraneos típicos de los años 60 y 70, y estamos hablando de veraneo. No de pasar las vacaciones, de ir a Tailandia, de una semanita, una escapada. No, no. De veraneos, de un verano que duraba tres meses con sus 30, 31 días cada uno de esos meses.
Efectivamente. Era una época que respondía a una sociología en cuando las mujeres no trabajaban, entonces llevaba el verano y por lo menos los de la meseta, unos para el pueblo y otros para la costa. Ese impulso que tenemos los de Madrid, como los lemmings, de ir en más hacia el mar, pues nos asaltaba todos los junios y ahí nos aposentábamos a una vida totalmente distinta. Y los niños, pues era como vivir otra vida, otros amigos, otros entornos, otras reglas y luego, pues a la vuelta el resto del año al cole.
Y además la ilusión con la que lo vivías, o sea, la ilusión con que lo decías, aquellas madres que decían, no, no, no venga usted porque nos vamos de veraneo. Era como, no, no podemos venir porque nos vamos de veraneo. Y con esa ilusión que íbamos los padres, los niños... Y que ahora muchas veces vemos a esos niños y dicen, no, es que a mí no me gusta esa playa, no, es que allí hay mucha gente, no, es que quiero... Pero si antes estábamos preparando el veraneo, meses, o sea, había colegio y veraneo.
Exactamente.
Ya
sí.
Está.
¿Eh?
¿Verdad, Leo?
Sí, efectivamente. Es que hay que recordar también que todo era mucho más grande. Es decir, ahora es un acto trivial ir desde el interior a la costa, pero sí. Antes era toda una expedición que duraba un día, por aquellas carreteras destartaladas y aquellas caravanas interminables que iban pasando por la plaza de cada pueblo. Sí. En fin, era otra cosa. Ahora nos impacientamos por tardar tres horas de Madrid a Valencia y entonces para ir a llegar a Alicante podíamos tardar nuestras 12 horas. O sea, era todo un cambio de mundo.
Sí, 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 era un viaje como en diligencia.
Exacto.
Como en las diligencias de las películas del oeste, ¿no? Llegabas exactamente igual, de matado y de horrible.
Claro, y lo que llevabas en el coche. Mi hermano hasta una grillera, que ya hay que...
¿Una grillera?
Sí.
¡Qué maravilla!
Vamos a ver, como bien estaba diciendo León, era todo una experiencia. Entonces, tú te marchabas de veraneo a la playa y luego al pueblo y te tenías que llevar aquello que tenías que compartir con los amigos. Entonces, si mi hermano coleccionaba grillos entonces tenía que había grilleras, entonces llevaba su grillera todo el viaje Madrid-Alicante.
Madrid-Alicante, efectivamente.
Que en un 850... Con ese calor, un 1 de agosto, Tú imagínate cómo era. ¿Cómo eran, León, esos viajes?
Pues esos viajes, pues hay que... Ahora que la gente se asombra cuando ve pasar a los marroquíes rumbo a su tierra, 80 en un coche cargados, la vaca, límites inverosímiles, lo que tú piensas es, se nos ha olvidado de dónde venimos. Uh-huh. Aquellos viajes donde iban 7 en el 600 y sobresaliendo por todos lados los bultos. O yo siempre recordaré en los viajes Madrid-Alicante, pues el tipo en la Vespa con cara de velocidad, la maleta detrás, la mujer en el sidecar con el niño en brazos, que ahora irían presos directamente.
Sí, claro.
Los servicios sociales, pero entonces, y se hacían 400 kilómetros por esas carreteras de Alquitrán y Grava que luego te quedaban los huesos tembelequeando una semana si ibas en moto. Entonces, pues era parte del veraneo, era lo que lo iniciaba y lo acababa además. Pues muy acertado como lo de las diligencias, porque entonces estaban aquellos pintorescos mesones de carretera llenos de cintas falsas y de recuerdos pintorescos y navajas de Albacete. Era algo que ya se fue. Bueno, fue una época, sobre todo para los que éramos niños, pues muy divertida y muy exótica.
Uh-huh. Y llegabas a la playa y esos Meiba, esos Turbo.
Eso es.
¡Hoy! ¡Y esas suecas!
¡Viva Escandinavia!
¡Ya están aquí las suecas!
¡Ya están aquí lo tonto!
porque la sueca era otra cosa, ¿no? Era el mito. Sí,
la sueca era un mito y el macho ibérico era un mito que rápidamente el ingenio popular lo redujo del pseudo galán al tipo bajito con bañador ajustado y boina en la playa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la sueca, los Rodríguez. Aquellos famosos tipos que se quedaban solos durante 3 meses y se desataban y no eran capaces de hacerse una tortilla en casa. En fin, era toda una fauna del veraneo, efectivamente, que correspondió muy bien a la época.
Y nosotros estamos nostálgicos. Chicos más jóvenes que están con nosotros...
Se ríen.
Cuando he dicho yo lo de la caminevera, me miraban como diciendo, ya se ha vuelto loca. Totalmente. ya se ha vuelto loca. Pero lo estamos hablando con nostalgia, con cariño, de esos atascos que ibas en el coche y se bajaban y te daban agua el del coche de delante porque llevábamos no sé cuántas horas, que lo llevabas bien menos tu padre. Pero algo malo tendrían aquellos veraneos, ¿no?
Bueno, hombre...
O no nos acordamos, yo no me acuerdo, sí, yo por si me lo quieres decir.
A ver, esto es lo que pasa, o sea... Esto es como el sketch de la Monty Python, o sea, todo el mundo recuerda aquello como, fíjate, y con poco nos apañábamos y tal, pero bueno, yo esos veraneos donde te subías al coche y luego al irte a despegar descubrías que se te había pegado la espalda al Sky que tenías ahí y salías con un horrible sueño de succión empapado en tu propio sudor, esos viajes en el tren rápido que duraban 12 horas, en fin... yo más que nostalgia es, pues eso, recuerdas con diversión, con afecto. Yo no volvería a una época así, o sea, pero...
Yo tampoco.
Desde luego, tiene poco glamour aquello de pasear por la playa y descubrir con horror que has metido el pie en la masa de pulpa de sandía y que ha dejado algún indeseable. O sea, de esas cosas, por supuesto que había muchas cosas malas, pero como siempre... las cosas malas pasaron, todo aquello, todos los accidentes que había en las carreteras, que había páginas enteras, la pérdida que hubo durante aquellos años de un montón de artistas que vivían en la carretera, pero lo malo pasó. Uh-huh. Y lo malo pasó y no se puede enmendar, entonces nos tenemos que quedar con todos esos recuerdos alegres, aquellos momentos felices y esos elementos pintorescos, cañís y horteras que ahora recordamos con afecto, aquellos tipos de 120 años que decidían ponerse el tanga y se paseaban por la playa para horror del resto de los bañistas.
Bueno, pero no lo pasábamos bien viéndolo.
Era muy divertido.
Era muy divertido.
Y es muy divertido recordarlo.
Claro.
Sí, señor. ¿Qué es lo que ha hecho José Antonio Álvaro Garrido, León Arsenal, en este maravilloso libro, Aquellos fabulosos veraneos? Porque además recoge una memoria colectiva que compartimos muchísimos. Gracias por estar con nosotros, León, y por recordar para todos.
Gracias a vosotros, encantado.
El organillo ese.
Anda, vestido con un pantalón, el cantante, un pantalón de... Lo estoy viendo.
¿Campana?
Campana. Ole. Y con un mini pool. que nadie sabe lo que es un mini pool.
Un mini pool.
Mira, mira cómo me está mirando.
Pero es que yo tampoco lo sé. Alba Villaseco, ¿tú sabes qué es un mini pool?
No tengo
A ver
idea.
Si te va... Un mini pool era... Es que en el barrio de la Maripili éramos así. Un mini pool eran los jerseys que ahora llevan, los top que llevan ahora las niñas, que no llevan los niños, pero antes llevaban niñas y niños un mini pool, que era un jersetito cortito. Y si eras así muy molona, pues te estirabas para que se te viera... O sea, una leve rayita en el cinturón que de repente iba tu abuela y te tiraba. Decía, estos jerseys de ahora. Y te tiraba. Eso era un mini pool.
Descoca.
Descoca, tira aquí del jersey.
Descoca. Ya sabéis, si queréis compartir algún recuerdo de aquellos maravillosos veraneos de los 60, de los 70, cuáles son vuestros recuerdos de aquellos veraneos, lo podéis hacer a través de nuestro contestador automático, el 915223379, y también un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, el 699-1314. Que se hable de otra cosa más que del partido de la Supercopa de ayer, ¿no, Alba? Joder. Que es, las redes están dando vueltas. A la victoria del Madrid y a la derrota del Barça.
Sí, efectivamente. Y es que, bueno, son trending topic los hashtags a la Madrid, Supercopa, Barça, pero también PSG. Porque el PSG ayer tuiteó tuvo mucho protagonismo porque tuiteó una foto de Neymar durante el partido con un emoticono de una carita riéndose.
Anda.
Y ha tenido cerca de 70.000 retweets y ha sido un poquito polémico esto.
Y Piqué también, el que es muy activo en las redes sociales, Piqué también tuvo su momento.
Piqué también ha tenido mucha polémica, pero ha habido un montón de tweets felicitando al equipo blanco. Yo no lo vi, no vi el partido, porque era muy tarde ya para mí. Claro, yo estaba ya durmiendo. Pero vi esta mañana un tuit que me ha hecho mucha gracia, que era de un tuitero que se llama Brioche, y puso: el Madrid-Barcelona de hoy es a las 11 porque le van a dar al Barça, lo que le van a dar al Barça va a ser de sesión golfa. No. Me ha hecho mucha gracia. Luego también vi que la Guardia Civil tuiteó antes del partido, subió una foto de una pareja, ella era del Barça, él del Madrid, y la acompañó del siguiente texto. Decía: no falta nada para la Supercopa, no importa si eres de Ala Madrid o de Visca Barça, lo importante es disfrutar, diferentes pero unidos. Salían ellos dándose un beso, o sea que muy bien. Luego hubo un homenaje a Ángel Nieto en el minuto 13 del partido, también ha sido muy comentado en redes. Flower Power decía: gran homenaje a don Ángel Nieto en el partido, un héroe de leyenda, un ángel. Ha habido muchas personalidades que han querido felicitar al equipo, como por ejemplo los jugadores de baloncesto Willy Hernán Gómez, Felipe Reyes, Cristina Cifuentes, que ha dicho: gran comienzo de temporada, el Madrid ya es campeón de Supercopa, enhorabuena. ¿Y qué más tenía por aquí? Si es que ha habido muchos tweets.
Ha habido muchísima reacción, lógico y normal. O sea, aunque el partido fuera muy tarde, hay quien aguanta y tira para adelante y resume horas de sueño por quedarse a ver el partido. Bueno, es el principio. El principio, porque este próximo fin de semana comienza la Liga.
Ahí estamos ya.
Ya está todo en marcha, ¿eh? Preparados y listos casi ya. Gracias, Alba. Ten cuidado con el móvil, porque en el móvil hay un montón de bacterias.
Sí.
Vamos a buscarlas. A 10 minutos para que sean las 11, las 10 en Canarias, vamos a buscar bacterias, bichitos, microbios y cositas
mira
sucias
por aquí.
Que nos
mira,
rodean.
Mira ahí.
No, yo es que no me quiero ni tocar.
No mires ahí.
Hace unos cuantos días una universidad alemana publicaba un estudio sobre el número de bacterias que tienen los estropajos. Yo recordaba esta mañana un dicho manchego que tú me desmentirás, compañera Daimiel.
Lo dice
el
muy
trapo
bien.
De la Benita, que no pone más mierda de la que quita.
Exactamente.
¿Vale? Bueno,
lo has dicho divinamente.
En este estudio de la Universidad Alemana dicen que, claro, el estropajo, el que tenemos todos en casa, con el que lavamos los vasitos, los cubiertos, o le damos un repaso antes de meterlos en el lavavajillas. Bien, es un auténtico nido de bacterias. En un solo centímetro de estropajo se encuentra una población de bacterias que equivale a 7 veces la población de seres humanos sobre la Tierra.
Es que lo dices así.
No, claro, es que hay que decirlo como...
Lo dices de unas maneras...
O sea, habría en un centímetro de estropajo unos 50.000 millones de bacterias. Ayer nos desayunábamos con una información del periódico El País, que había analizado un laboratorio, pues los mojitos, la sangría, los bocadillos... y empanadillas que vendedores ambulantes e ilegales venden en las playas de Barcelona. Y después de ese análisis de estos 4 productos, detectaban en estas playas españolas de Barcelona niveles de restos fecales muy elevados, más elevados que los permitidos. Sabemos también que el mando de la televisión de los hoteles suele ser el lugar donde más bacterias hay. En nuestro móvil. Pero vamos a preguntarle a Julio García, que es portavoz del SEIM, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ¿en qué más lugares podemos encontrar tantas colonias de bacterias? Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar.
Bueno, Julio, estamos rodeados de bacterias, de bacterias y microbios y cositas que nos pueden hacer pupita.
Sí, estamos rodeados para bien y para mal. Para bien porque muchas de ellas son beneficiosas y no podríamos vivir sin ellas. Y para mal, porque cuando esas bacterias no están en el sitio donde tienen que estar, que en general suelen ser la luz de nuestro intestino, pues nos pueden producir problemas, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a haber problemas de tipo infecciones urinarias, infecciones alimentarias, etcétera, ¿no?
Lo de los restos fecales que sonaban ayer, todo el mundo se imagina lo que nos estamos imaginando y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo hay tanto? ¿Por qué? ¿Eso qué nos hace? ¿Puede haber tanto en un mojito, en un bollo de chocolate de los que venden en la playa o incluso en un cepillo de dientes nuestro en el cuarto de baño? ¿Qué es eso de las materias fecales?
Sí, vamos a ver. lo que llamamos nosotros enterobacterias, que son bacterias que están en el intestino, están en la superficie y nos rodean, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues porque muchas veces por falta de higiene. Cuando
ahí está.
Uno va al cuarto de baño, luego no hace una higiene de manos correcta después de hacer sus necesidades. Uh-huh. Y entonces luego con esas manos uno toca tu móvil, el mando de la televisión, el ordenador, el cepillo de dientes, etcétera. Entonces esas bacterias que nos hemos llevado en las manos, luego las depositamos. Uh-huh. Originalmente... desconozco los detalles de la noticia, lo he leído como ustedes en la prensa, ¿no? Pero en general, casi siempre hay que tener en cuenta que estas bacterias cada 20 minutos a temperatura ambiente se dividen, con lo cual no necesita que haya una gran cantidad de contaminación inicial, sino que una vez que haya una contaminación inicial, luego el producto no se haya conservado en frío, por ejemplo, ¿no?
O sea, como que crecen.
Se
multiplican. Claro, claro. Cada 20 minutos, donde había una bacteria, hay dos. Hay un crecimiento exponencial. Entonces, cuando es a temperatura ambiente. Por eso la necesidad de mantener los controles de frío, la cadena del frío, en los productos alimentarios para contener ese crecimiento bacteriano.
Bien, entonces el consejo es el que nos daban nuestras madres. Lávate las manos después de todo.
Después de todo.
Y antes de comer.
Desde luego. O sea, siempre es importantísimo una buena higiene de manos antes de comer y después de ir al baño. Eso es uno de los aprendizajes de esta noticia. Y la otra es que, hemos gastado recursos y muchos... mucho tiempo en tener unos controles alimentarios muy estrictos. Acuérdese de lo que pasó con el aceite de colza.
Sí.
Y claro, me parece un poco dramático que ese tipo de aprendizaje se olvide, ¿no? Y que la gente acuda a consumir alimentos sin control, ¿no? No se sabe de dónde. Y eso es un riesgo alimentario. Cuando uno introduce algo en su cuerpo, en este caso lo ingiere, pues ya sabe que está corriendo un riesgo.
Pues mira, la segunda, por favor, no te comas nada que esté por ahí sin tratar y sin las adecuadas condiciones.
Un mojito, 720 bacterias coliformes, por Dios.
Julio García, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, gracias por estar con nosotros y por estos consejos de madre.
Muchas gracias, no me habían llamado nunca madre.
Pero no está de más, ¿eh? Nos encanta.
Gracias, Julio. Escuchamos las noticias de las 11 y después seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie...